Estamos en las 8 y 33 minutos de la mañana y hoy está con nosotros Jon Iñarritu, él es diputado en el Congreso de Euskal Herria Bildu. Jon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon, Koldo, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que perplejo como estamos todos, ¿no?, con lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania, ¿no?, donde la invasión rusa avanza de forma inexorable y donde vemos lo más cruento de la guerra.
Sí, así es. Perplejo, preocupado, como toda la ciudadanía, ante un conflicto bélico que puede tener una derivada imprevisible, tanto en términos militares, tanto en términos humanitarios y también económicos, pues muy preocupado.
Ayer Euskal Herria Bildu se posicionó en contra de la rectificación que hizo Pedro Sánchez. Primero, ¿le sorprendió que Pedro Sánchez rectificara y ayer aceptara enviar armas, por ejemplo, armas militares a Ucrania?
Bueno, en general, conociendo un poco a Pedro Sánchez, sorprende poco porque tiene una capacidad de contradicción y además muy rápida, evidente. Pero sobre el envío de armas, es cierto que ya Margarita Robles, víspera, había anunciado que quizás habría alguna medida en esa vía. Y sí, ayer nuestra portavoz, Mercedes Burua, puso en evidencia lo que todos los expertos, ¿no?, en conflictos conocen, que Rusia es el segundo ejército más poderoso del mundo y ante el envío de material ofensivo, Europa envía las armas, pero Ucrania pondrá los muertos. Y ya sé que es duro decirlo así, pero el envío de armas no soluciona esta terrible injusticia como es la invasión y la agresión de Rusia en Ucrania. Pero lo más sorprendente además es que en este momento nadie de las autoridades europeas, y no tenemos tiempo, pero habría que recordar cómo y por qué nace la Unión Europea, esté hablando de vías diplomáticas y vías de diálogo tendentes a parar esta locura. Y tampoco somos ingenuos, no nos chupamos el dedo y conocemos y vemos cuáles son las pretensiones del señor Putin, pero tiene que haber una salida, ya digo, en términos de paz ante esta escalada. Y no quiero ser pesimista, pero no hay que echar más que la vista atrás para ver cómo comenzaron los conflictos más importantes del siglo anterior, del siglo XX, en especial la Primera Guerra Mundial, y la escalada en algunos aspectos, primero dialéctica y luego sobre los hechos, pues nos puede llevar a escenarios que se parecen lamentablemente bastante.
En este caso, el que países de la órbita de la OTAN estén mandando material bélico, ¿significa que la OTAN indirectamente está ya en ese conflicto?
Todo entra dentro de la interpretación. Ucrania como Estado soberano tiene todo el derecho del mundo, no solamente a pedir ayuda militar material, sino también ayuda de Estados que le quieran ayudar frente a una agresión. Pero todos aquellos que le animaban hasta ahora a tomar medidas en contra de posicionamientos, digamos, de intereses a Rusia, a la Federación Rusa, en este momento parece que les están dejando un poco abandonados. Y sobre si entran directa o indirectamente, es obvio que cualquier participación, como sea la del envío material, es una entrada en un conflicto, aunque sea de manera indirecta. Pero vayamos a ver cómo son este tipo de escaladas, ¿no? Ante el derecho legítimo, tanto de Ucrania, de solicitar ayuda, yo si fuera ucraniano, seguramente estaría solicitando ayuda militar, humanitaria y de todo tipo ante una agresión tal. Pero vayamos por partes. Ante una solicitud legítima de un Estado y el envío legítimo, vemos como ya Rusia ha señalado que está dispuesta a bombardear tanto el transporte como los hangars de material bélico que se van a instalar en las cercanías a la frontera de Ucrania. Si esa hipótesis, que ojalá no suceda, pero si sucediera, ya estaríamos ante un hipotético caso de una agresión ante un Estado posiblemente miembro de la OTAN, como pueda ser Polonia. ¿Qué ocurriría ante ese caso? ¿Acudirían al resto de Estados miembros de la OTAN a responder. En ese escenario, y ya digo que no quiero ser catastrofista, estaríamos ante una escalada tal que, no sé si llamarlo así, pero sería un conflicto internacional, por no llamarlo la Tercera Guerra Mundial.
Bueno, y luego lo que tenemos también es un conflicto de información, ¿no?, en este caso. Lo digo por la cantidad de información muchas veces que no sirve para aportar nada, sí, ¿no?, a esta situación. Sí. No vemos, no sé si tienen ahí una impresión que tengo yo de que aquí las informaciones que fluyen son como el magma del volcán, casi casi incontenibles, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que desde la primera guerra del Golfo, desde el año 91, yo creo que la utilización de la información como forma de propaganda, y hoy en día esto que se vienen a llamar las fake news, pues son cada vez más habituales, y si a esto añadimos el factor redes sociales, ¿no?, con una información que muchas veces no sabemos de dónde procede, con imágenes y vídeos que en algunos casos proceden de otros conflictos o de esa zona, pero en tiempo anterior, o del conflicto civil en el este de Ucrania, en Donbass, donde recordemos que hay un conflicto y además con altas tasas de mortalidad desde el año 2014, pues no sabemos muy bien de dónde procede, ni hay que tener mucha precaución, y es lo que veo, ¿no? Que todos antes de tomar cualquier información por seria y veraz, pues la analizamos muchas veces, ¿no? Hoy mismo hay un baile de cifras entre las víctimas que ha habido durante estos 7 días en el comunicado de las autoridades rusas y en el comunicado de las autoridades ucranianas. Pero ya digo que desde hace ya bastantes años la utilización de la información como propaganda o como arma psicológica para los adversarios es habitual.
Bueno, algo en lo que se ha manifestado usted beligerante, sobre todo en las últimas horas, ha sido en pedir explicaciones de por qué razón hay un periodista ahora mismo, Pablo González, que está, voy a decir así, realmente desaparecido, porque no hay contacto con él, ¿no?
Sí, así es. Es terrible que en medio de este conflicto, esta agresión, que además no me canso de repetir que es denunciable por parte de Rusia a Ucrania, una de las labores fundamentales que estamos viendo es la de las corresponsales que están acudiendo a narrarnos y a enseñar al mundo lo que está ocurriendo allí. Y en este caso tenemos a un periodista vasco, que es Pablo González, que es especialista en toda la región, que es especialista en todo el área postsoviética, y que tras tener que salir de Ucrania hace unas semanas por presiones que había recibido por parte de las autoridades del país, pues ha decidido la semana pasada ir a Polonia, a la frontera con Ucrania, a narrarnos el otro drama del que hablábamos, ¿no? El drama humanitario con más de 1 millón de personas que se han desplazado en menos de una semana y han tenido que salir en menos de una semana de Ucrania. Y él, que estaba narrando desde allí, le pudimos ver todos el sábado por la noche en La Sexta, en el canal de televisión, narrando lo que ocurría, pues ha sido detenido por los servicios de inteligencia polacos. Y es que el tema es que lleva 72 horas desaparecido. Ayer a la noche, en una llamada por parte del Ministerio, he tenido conocimiento que tuvieron ayer la primera reunión con el Ministerio del Interior polaco, que les confirmó que Pablo estaba detenido desde el lunes, pero no les facilitó este Ministerio por escrito cuáles eran las acusaciones, y les vino a decir que hoy jueves, sí tendría acceso a asistencia consular, igualmente asistencia letrada. Vemos que ha estado más de 72 horas incomunicado, sin ningún tipo de contacto con su abogado o con su familia, y esto es una tropelía, ¿no? Que un periodista que ha ido a hacer su trabajo sea tratado de esta manera en un Estado miembro de la Unión Europea, yo creo que es grave, es gravísimo, y que el hecho de que estamos ante una crisis, ante una agresión militar de carácter no solamente regional, ¿no?, sino mundial, no puede hacernos olvidar que no nos pueden tolerar este tipo de tropelías ni contra Pablo ni contra ningún periodista que esté ejerciendo una labor fundamental como es la de informar a la ciudadanía.
Sí, no, no, si realmente uno se pone eso sobre la mesa y está viendo que Polonia está vulnerando, vamos, no sé cuántos artículos de la Carta de Derechos Fundamentales, ¿no? Con este caso, el caso de Pablo González.
Sí, hay una periodista que hacía un relato y había contado hasta 18 artículos de la Carta Europea que estarían siendo vulnerados, y lo que solicitamos, a las autoridades polacas es que dejen libertad inmediatamente a Pablo González y a las autoridades españolas. Es cierto que en un inicio les costó reaccionar, incluso teniendo información antes de que se hiciera pública esta detención, porque así se lo comuniqué yo mismo al Ministerio el lunes por la mañana. Les ha costado reaccionar, pero ahora parece que se están poniendo las pilas y nos informan que están haciendo todo lo posible, pero también nos dicen a la vez que Polonia no es un estado fácil. Hay que recordar a todos los oyentes que tanto Hungría como Polonia ha tenido sucesivos tirones de orejas por la falta de libertades públicas y por su sistema judicial por parte de las autoridades y de las instituciones de la Unión Europea.
Bueno, la propia Comisión también, ¿no? Amenazas de multas y de sanciones así severas,
es,
¿no? Eso también es otra de las realidades.
Así es, es un Estado que continuamente está siendo advertido, incluso sancionado, por la falta de libertades y especialmente por su sistema tan poco garantista en el aspecto judicial.
Bueno, ¿cómo cree que va a terminar todo esto, Jon Iñárritu? No, no me refiero a lo de Pablo, me refiero a lo de este conflicto con Rusia y Ucrania.
La verdad, Koldo, que es imprevisible y no querría ser osado, ¿no? Yo deseo que finalice cuanto antes y que todos los estados que escuchen el llamamiento del secretario general de Naciones Unidas, ¿no? No, el conflicto no puede ser una alternativa. Forzar y denunciar a Rusia por la actuación criminal que está llevando a cabo en Ucrania y no puede ser óbice para alimentar la escalada. Y desde mi punto de vista, y sé que esto genera contradicciones y que todos y todas, si fuéramos ucranianos, estaríamos deseando que nos envíen ayuda, incluso militar, el riesgo de escalada es tal que hay que buscar continuamente salidas alternativas a lo que pueda ser la escalada militar. Digo, no podemos estar en ese dilema, no podemos estar en el dilema de envío de armas sí o no. Las alternativas y las vías deben ser otras, porque esto alimenta un camino que no es un simple conflicto de los 34 activos en el mundo, no es un conflicto más, estamos ante un conflicto que puede tener unas derivadas, ya digo, muy, muy peligrosas.
De todas formas, lo que genera también una guerra de estas características, y lo hemos visto desde el primer momento, son gente desplazada y gente refugiada, a la que también habrá que darle respuesta. ¿Cree que se está actuando bien?
Tengo dudas, Koldo. Viendo cómo se ha actuado con otros conflictos recientes y con otros refugiados y desplazados también por motivos de guerra, y hemos hablado largo y tendido y también en tu programa sobre la situación de los refugiados de Siria, millones de refugiados de Siria, con el intento por parte de la Unión Europea de utilizar a Turquía como estado tapón, luego permitiéndole a cambio otras atrocidades contra otras minorías como los kurdos, o la situación de cientos de miles de refugiados en islas griegas. Yo creo que la Unión Europea no respondió y no ha respondido de la mejor manera a esos refugiados, como a otros que llegan por la frontera sur de Europa, militarizando las fronteras. Ahora es cierto que hay buenas palabras, es cierto que hay buenas intenciones respecto a esas personas que ya digo están sufriendo el drama de la guerra en Ucrania, pero mucho me temo que todas esas palabras, si el conflicto se alarga, que es una de las opciones, pues las instituciones europeas quizás y los Estados miembros no respondan de la misma manera si esto se alarga en el tiempo y millones de refugiados, como prevé la ACNUR, pues puedan llegar a otros estados miembros y puedan tener que estar mucho tiempo refugiados en esos estados.
Bueno, veremos a ver cuál es la respuesta. Tampoco entendemos bien por qué se responde a unos de una manera y a otros de otra. Yo no sé si usted comparte también esa cuestión, ¿no?
Es obvio y como ya decía, y hemos comentado en varias ocasiones, la doble vara de medir o el tratamiento en un inicio, ¿no? Y lo vimos con los refugiados sirios, en un inicio las palabras son grandilocuentes y los compromisos, pero luego cuando pasa el tiempo y el día a día y hay que gestionar ese problema humanitario que responde a dar una respuesta a cientos de miles y a millones de personas, ya empieza la batalla entre quién paga el coste, entre las instituciones europeas, los Estados miembros que más contribuyen en este caso en las fronteras o en los Estados mediterráneos o del sur de la Unión Europea, pues piden la solidaridad de otros Estados y ahí empieza las diferencias. En este caso, ya digo, las palabras son grandilocuentes, los compromisos son firmes, pero la gran pregunta es si se cumplirán, ¿no? Y otra es si tenemos que estar ante este escenario, ¿no? Si no se puede evitar. Ya digo que no somos ingenuos, estamos viendo lo que está haciendo Putin, pero hay que buscar alternativas a la guerra.
Por cierto, que es lo que acapara toda nuestra atención, pero así se nos van colando también otras noticias que pasan desapercibidas. Lo digo porque usted mismo en sus redes sociales ha hecho mención a una de ellas, ¿no? Dice, uy, la Fiscalía justo archiva esto, el caso del rey Juan Carlos, del rey emérito, cuando tenemos un conflicto que lo acapara todo. ¿Alguna intención igual hay, no?
No lo sé. Igual es un poco atrevido por mi
usted,
parte.
Usted lo ha dicho.
Es casualidad, Cole, y recordamos también el comunicado de la Casa Real, ¿no? El primer domingo del estado de alarma con la pandemia fue aquel que utilizó la Casa Real para hacer el comunicado señalando que tenía conocimiento de algunos hechos relativos a fondos en paraísos fiscales a nombre además del rey actual Felipe VI. Bueno, en muchas ocasiones se intenta tapar las noticias, ya digo, o en meses vacacionales como el famoso comunicado que hubo en agosto con la salida del rey emérito del Estado o el que comentaba de la Casa Real respecto al conocimiento de esos hechos en el primer día de estado de alarma de la pandemia y ahora en pleno conflicto bélico que tiene unas características que no se habían dado en las últimas décadas en Europa, pues utilizarlo parece ser, ¿no? Que pueda ser una coincidencia, pero más allá del hecho, yo lo grave veo en que la Fiscalía, ante tantos hechos, presuntos hechos, no haya encontrado nada y haya decidido no seguir investigando. Y luego, ante otros hechos menores, pues vemos como si pone especial ahínco en la investigación. Bueno, una vez más, y yo creo que tampoco nos sorprende a algunos que hayan tomado esta decisión, ¿no? Era como esperable, estaba anunciada y habíamos visto ya varios globos sonda en filtraciones de prensa para vacunar a la sociedad para que no se sorprendiera enormemente de esta decisión.
Pero no parece que diga mucho de las democracias o de una democracia el que existan leyes que dejen impunes a algunas personas por el cargo que tienen.
Claro, es que el problema fundamental, más allá de las prescripciones de algunos hechos o la falta de hechos contrastables, claro, si no investigas, ¿cómo no vas a llegar a tener pruebas eficientes si no investigas? Pero el hecho fundamental es que cuando hay un cargo o una persona que es inviolable, estamos hablando que es impune, que puede hacer lo que quiera. Y yo algunas veces he utilizado algunas figuras retóricas, ¿no? Para decir, imagínese que el rey cometiera un fratricidio o colaborara en un golpe de Estado o fuera un comisionista o participase en actividades políticas fuera de su mandato constitucional, ¿qué pasaría? Y yo acababa diciendo, pues no pasaría nada. Y el no pasaría nada es que la figura del rey a día de hoy es impune. Y si tienes la mala suerte que hay un jefe del Estado que no es tan ejemplar como se presupone, pues que podrá hacer todo el tipo de tropelías que quiera. Y hay una frase que de un mandatario francés, del cual no recuerdo el nombre, pero que podréis buscar rápidamente en las redes sociales o en algún buscador, que decía que la labor de rey está intrínsecamente vinculada al robo. Y decía, pero los Borbones exageran. Y esta frase no es de ahora, sino que es de hace 2 siglos. Y yo creo que resume un poco lo que estamos viviendo en el Estado a día de hoy en relación a la jefatura del Estado.
Bueno, pues sí, esto es lo que no recuerdo exactamente, pero sí, la frase desde luego sí tiene historia, ¿no? Esa tiene historia, sí. Bueno, Jon Iñárritu, diputado de Euskal Herria Bildu, le agradecemos el que haya estado con nosotros en esta mañana. Que tenga buen día.
Eskerrik asko, Goldo, hasta cuando queráis.
Eskerrik asko, agur.